Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los economistas siempre hablan de expectativas. Si las expectativas son buenas, mejora la economía. La primera vez que escuché esta explicación pensé que la economía era diferente al resto de la vida. Por muchas expectativas que yo tenga de ser el periodista más listo y más guapo del mundo, no voy a mejorar. Pero la economía sí. Si crees que va a mejorar antes, mejora antes, porque gastas, inviertes. Si otros países piensan que España va bien, irá mejor. A esto es a lo que Sánchez tendría que estar dedicando sus energías día y noche, a decir que España es un país con gente guapa y lista, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer públicas sus previsiones. Esas previsiones mejoran para la mayoría de los países desarrollados, pero no mejoran para España. En 2014, cuando Sánchez era un joven secretario general del Partido Socialista, se fue a La Sexta, donde apareció tomándose unas cervezas con unos ciudadanos que le hacían preguntas. Prometió, como casi todos los políticos españoles, cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No serían elegidos por la mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados.
Creo que el bipartidismo, algunas comodidades del bipartidismo, nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de los del gobierno de los jueces.
Entonces, lo mismo hizo en 2016 cuando se presentó a la investidura con el apoyo de Ciudadanos. No consiguió los votos suficientes. Defendía entonces una revolución para los jueces basada en varios principios.
Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas.
Ese fue su compromiso ante la Cámara. Hoy Sánchez ha perpetrado en la Cámara el comienzo de una revolución, pero en sentido totalmente contrario al que defendía hasta hace poco. La obsesión que tienen los partidos políticos españoles por controlar al Consejo General del Poder Judicial y por controlar sus nombramientos, en realidad no tiene una razón ideológica, sino puramente partidaria, partidista. En Estados Unidos, por ejemplo, el sesgo ideológico de los jueces del Supremo decide muchas cosas, porque el Supremo de Estados Unidos actúa como un legislador. Aquí el juez es la boca de la ley, se limita a hacer justicia según lo que dicen las leyes que vienen aprobadas desde el Congreso. La voluntad de control es por si acaso la sala segunda del Supremo, la sala de lo penal, tiene que ver un caso, por si acaso. Hoy los socialistas, con sus socios de Podemos, han presentado una proposición de ley para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial no sean elegidos por los jueces, para que no sean nombrados como hasta ahora por una mayoría de 3/5, o sea, el 60% del Congreso, sino solo por mayoría absoluta, o sea, por una mayoría del 50%. Ya ni siquiera será necesario el acuerdo entre los dos grandes partidos, aquello que decía Sánchez de las comodidades del bipartidismo. Si prospera lo que ha propuesto Sánchez, los socios del gobierno serán los que nombren a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, quien forma mayoría en el Congreso controla todo, controla los poderes del Estado. Hasta ahora Sánchez tenía que llegar a acuerdos con el PP y repartir los vocales con el Partido Popular. Ahora tendrá que repartir sillones con Esquerra, quizá con Bildu, por supuesto con Podemos. Lastra y Echenique, los dos portavoces, han presentado la operación como una forma de proteger a la justicia.
Proteger las instituciones, y nos lo han oído muchas veces a Unidas Podemos y al Partido Socialista, es asegurar su funcionamiento.
Eso decía Lastra, y Echenique añadía:
a proteger el Poder Judicial del desprestigio que se le causa cuando se bloquea su renovación constitucional.
Tiene gracia que Echenique diga que la reforma es para proteger al Poder Judicial cuando a renglón seguido dice que le falta legitimidad. Como estáis muy desprestigiados, voy yo a prestigiarte. El hecho de que sean las fuerzas parlamentarias las que presenten mediante una proposición de ley esta reforma tiene un significado especial. No hay un proyecto de ley hecho por el gobierno. ¿Por qué? porque el gobierno tiene mucha prisa y la proposición de ley no necesita, como si el proyecto de ley, que hablen el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Deprisa para materializar la revolución de Sánchez, la revolución para que todo sea para él y sus socios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como tú estás apuntando, el gobierno defiende llevar ya al Congreso la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, dejando la propuesta en manos de PSOE y Unidas Podemos a través de una proposición, se evita solicitar un informe al propio órgano de gobierno de los jueces y su previsible censura. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha decidido forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero dejando la iniciativa a PSOE y Unidas Podemos. De esta manera, Pedro Sánchez no solo pisa el acelerador, sino que se ahorra pedir informes preceptivos a distintos órganos, entre ellos el propio Poder Judicial, que a todas luces se pronunciaría en contra de la intención de rebajar la mayoría necesaria para nombrar a los vocales del turno judicial, además de recortar sus capacidades estando en funciones. En las Cortes, la mayoría Frankenstein sacará adelante la reforma sin mayores obstáculos en un plazo récord previsto de un par de meses.
Y te hablo ahora de la primera muerte conocida por una reinfección del coronavirus. Se trata de una mujer holandesa de 89 años, una de los 25 casos confirmados de personas que se han contagiado dos veces. Corresponsal, José Luis Concejero.
La mujer de 89 años tuvo coronavirus durante la primera ola de la pandemia la pasada primavera. Consiguió superarlo hasta hace unos días, que por segunda vez volvió a tener síntomas de la enfermedad. Finalmente ha fallecido, lo que le convierte en la primera víctima por una reinfección del coronavirus. Desde el hospital en el que ha sido atendida recuerdan que la paciente también padecía cáncer y la quimioterapia había debilitado considerablemente sus defensas. En estos momentos se calcula que hay alrededor de 25 casos de reinfecciones en el mundo. En la mayoría se desarrollan síntomas menos graves que durante el primer contagio. Países Bajos, por cierto, está sufriendo considerablemente esta segunda ola, con más de 4.000 contagios al día.
Y te cuento que ha sido denunciada una profesora de Instituto de San Sebastián por ir a trabajar cuando debería estar aislada y no llevar mascarilla. COPE, San Sebastián, Usúa, Bilbao.
La profesora del Instituto Antigua Luberri de San Sebastián tenía obligación de permanecer en cuarentena 10 días por ser contacto estrecho de un positivo y en vez de ello decidió acudir a trabajar y además sin mascarilla. Al percatarse de ello, la dirección del centro le pidió que regresara a casa y ante su negativa se puso en contacto con Osakidetza y con la Ertzaintza, cuyos agentes tuvieron que intervenir para que volviera a su domicilio y han interpuesto una denuncia contra ella. El Departamento de Educación, por su parte, analiza ahora qué expediente disciplinario le aplica.
Y en los deportes, Fernando Alonso se vuelve a subir a un Fórmula 1. Luis Munilla.
Alonso volverá al Mundial con Renault en 2021 y hoy se ha vuelto a subir a ese Fórmula 1 año y medio después para probar el Renault en Montmeló, Carlos Miguel.
Histórico 13 de octubre, pero sobre todo por lo simbólico, porque en realidad han sido solo 21 vueltas sobre el Renault RS20 las que ha dado Fernando Alonso al circuito de Cataluña en ese regreso a la escudería francesa. Vídeos, fotos que acaba de terminar ahora mismo y la sensación de niños con zapatos nuevos y de que aún no ha podido extraer el potencial del coche. El bicampeón del mundo pide tener los pies en el suelo para 2021, pero es optimista con su nuevo equipo.
Muy contento de volver al coche, aunque sean solo 100 kilómetros, me ha servido para volver a disfrutar el Fórmula 1. La potencia de los frenos, paso por curva de la aceleración, son cosas extraordinarias en un Fórmula 1. Y bueno, con ganas también de seguir trabajando para el año que viene, con las expectativas y los pies en el suelo, sabiendo que manteniéndose un poco la reglamentación, siempre habrá unos equipos que están un poco demasiado lejos, pero con ganas de hacerlo bien y con mucho optimismo para el año que viene.
Como avanzó anoche el partidazo, el clásico Barça-Madrid se jugará el sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde. Ya es oficial. Esta noche, Ucrania-España en la Liga de Naciones de Fútbol. Es a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego. Rafa Nadal, condecorado por el gobierno con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Nikola Mirotic confirma que ha dado positivo por COVID y se pierde el Valencia-Barça de esta noche en la Euroliga. Y Peter Sagan acaba de ganar en solitario la décima etapa del Giro de Italia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso y 20 grados a estas horas en el centro. Mañana fuertes vientos en la sierra y temperaturas otoñales en toda la región. No superaremos los 16 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 3 y también en la 2 en Torrejón. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comparecerán a las 5 de esta tarde desde la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Ambos dirigentes van a realizar una declaración sobre el estado actual y la evolución de la pandemia. Y más de 1 millón de madrileños podrán vacunarse contra la gripe desde mañana miércoles. Para esta campaña se han comprado 1.300.000 dosis y se han reforzado las coberturas en el personal sanitario, mayores y personas de riesgo. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizá esta situación te suene, ojalá no sea así, pero me extrañaría mucho. Has salido del trabajo hace, pongamos, media hora y te llega un WhatsApp. Es de tu jefe y te encarga algo, una nueva gestión. La verdad es que no te pone que lo hagas mañana cuando vuelvas a trabajar, en realidad no te pone cuando tienes que empezar la gestión. Simplemente te indica que tienes que hacerlo, es un encargo. ¿Y entonces tú qué haces? Quizás vas camino a casa y aprovechas para mandar un mail en ese momento y así comenzar ya con ese encargo, o mandas un mensaje, o a lo mejor decides hacer simplemente una llamada, pero es una llamada de trabajo. Si lo has hecho, que sepas que has perdido tu derecho a la desconexión digital. En realidad, ya se ha vulnerado en el momento que has recibido ese mensaje, porque que sepas que tienes derecho a no leerlo, a no abrirlo. Otra cosa es que seas capaz de hacerlo. Otra cosa es lo que sucede realmente, ¿no?, en la vida real, en la vida laboral real. Al margen de acuerdos internos, de tener una mayor flexibilidad o incluso si has negociado con tu empresa a salir del convenio a cambio quizá de otras prestaciones, hay gente que no está en esos supuestos y se encuentra en esta situación un día sí y otro no. Y es verdad que no siempre es fácil ignorarlos, no siempre es fácil no contestar. Hoy se está hablando mucho de la ley del teletrabajo porque este martes entra en vigor, pero lo cierto es que el derecho a la desconexión digital es anterior. Los que estáis trabajando en casa por el coronavirus, por ejemplo, también lo estaréis notando. Mensajes que llegan después de tu hora habitual de terminar, es decir, de cumplir tu horario, llamadas en tu tiempo de descanso, que también tienen que ser, por cierto, respetado. ¿Qué dice la ley? ¿A qué tienes derecho? Bueno, hoy ponemos aquí el foco en el arranque de la tarde a esta hora y contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, tú como autónomo, solo tú mismo, ¿no?, puedes perturbar tu propia desconexión digital, ¿o cómo es esto?
Y me la perturbo mucho y muy torpemente, la verdad. No soy ningún ejemplo y no me voy a proponer como ejemplo, ¿no? Yo creo que al final de lo que estamos hablando, ¿no?, que es de los trabajadores por cuenta ajena, ¿no?, quienes, digámoslo así, no son sus propios empleadores, ¿no? Pues quien es su propio empleador ya verá qué hace consigo mismo y ya lo acabará pagando, porque al final todo tiene sus consecuencias, ¿no? Pero quienes trabajan en una organización o para otras personas, yo creo que aquí este es uno de los aspectos en los que aflora algo que no es nuevo, que está siempre ahí en el mercado laboral español, que es su dualidad. Digamos que en el mercado laboral español hay trabajadores que, digámoslo así, tienen una cierta capacidad de reivindicar sus derechos y otros que tienen muy poca. Pues porque sus condiciones laborales no son buenas, porque aparte de la precariedad contractual hay un desempleo importante en su sector de actividad. Y claro, es que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? ¿Qué más da lo que diga la ley? Si al final tú eres un trabajador que puede reivindicar tus derechos, pues lo reivindicarás. Si eres un trabajador que está acuciado por el desempleo, por la precariedad, por la resolución del contrato, pues al final no lo reivindicarás. ¿Eso a dónde nos lleva? En mi opinión, y yo desde luego cuando no solo trabajaba por cuenta ajena, sino que tenía personas bajo mi responsabilidad, sentí con mucha claridad que sobre todo esto es una responsabilidad de quien ejerce algún tipo de jefatura sobre otros. Es decir, uh-huh, este sobre todo es un deber para los jefes. Son los jefes los que deben entender que ese email no se debe mandar. Es decir, debe abortarse antes del proceso que has descrito, ¿no? Quien sabe que se dirige a un trabajador que puede estar presionado para hacer algo que va contra sus derechos, pues a lo mejor es quien manda esa orden, no ese mensaje, el que debe abstenerse de enviarlo.
Interesante, sin duda, este punto de vista. Fíjate en este dato también que te doy. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto desde marzo, desde el inicio de la crisis del coronavirus, unas 2.000 infracciones relacionadas con este tema. Daniel Toscani es profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia. Con él ya hemos hablado aquí en este programa en más de una ocasión. Daniel, ¿cómo estás? Encantada de volver a saludarte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de volver a estar con vosotros esta tarde.
¿La ley del teletrabajo que entra hoy en vigor incide más en este derecho a la desconexión del trabajador?
La verdad es que no, es que es muy escueta también en este sentido, como en muchos otros. Dice que se acordará por la empresa, ¿no?, una normativa, un código interno respecto de cómo se debe llevar a cabo la desconexión digital en la empresa, pero poco más dice, lo deja a iniciativa de la empresa y, si acaso, a una negociación entre empresa y representantes legales. Pero no dice nada más. Es como tú dices, depende un poco de la práctica de la empresa. Las empresas se escudan en que ellos envían correos fuera de la jornada del trabajador, pero es que es su forma habitual de trabajar. Dice, el jefe envía los correos por la noche para que el trabajador a primera hora ya los tenga disponibles, ¿no? Que es una forma de trabajar. Pero y ellos se escudan en que no les obligamos, ¿no? En el correo no les obligamos a los trabajadores a contestar inmediatamente, pero en contrapartida hay que decir, pero el correo tampoco dice que no contestes expresamente, ¿no? Claro, ahí está el quid de la cuestión. Si se ha trazado una notificación expresa por escrito, se ponga claramente, entonces, contestar a los correos fuera de la jornada, pues está bien enviarlos. Pero si no, ¿para qué se envían, no? Es decir, ¿para qué se envían si no específicamente para que sean contestados a esa hora, ¿no? Enviarlos directamente a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Por qué no enviarlos o programarlos? Que hay programas que se pueden programar para enviarlos a cualquier hora, con lo cual esto es un poco una excusa por parte de las empresas, ¿no? Realmente, ¿no? Y como se decía antes, evidentemente, si eres un trabajador que puede ignorar esos correos, pues bien, pero si eres un trabajador que si sabes que ignorar esos correos va a conllevar a renovar el contrato, a que no te van a volver a contratar.
Claro, es que dependerá del caso, incluso, como decía Lorenzo, también de cada trabajador, claro, de qué situación tenga,
claro,
¿verdad?
Depende de circunstancias. Claro. Como decía Lorenzo, yo creo que incluso el solo hecho de que te envíen correos fuera de la jornada ya perturba tu descanso. Lo que busca la ley de desconexión digital es que no se perturbe el descanso del trabajador. Si tú a las 10 de la noche te envían 4 correos para que mañana a las 8 tengas que hacer no sé cuántas cosas, tú ya los vas a leer indirectamente y ya vas a estar pensando, mira, mañana me va a tocar hacer esto, y vas a empezar ya a pensar cómo lo voy a hacer, cómo, indirectamente, aunque no quieras. Es decir, eso ya perturba el descanso del trabajador, el solo hecho de recibir esos correos fuera de su jornada laboral, creo yo, vamos.
Uh-huh. Claro, es una cuestión y un derecho que, como decimos, existe ya desde el año 2018, pero pues se ha recogido en esta ley del teletrabajo, pero que, como tú dices, ni se sustancia de otra manera, ni desde luego está más desarrollado, ni mucho menos, queda más o menos como estaba, y al final es una negociación que en realidad el trabajador pinta poco, porque dices que es la empresa con los representantes sindicales.
Claro,
vale,
en todo caso.
Que vete tú a saber cómo queda eso, ¿no? Entonces, por concretar, Daniel, realmente, ¿a qué tengo derecho yo como trabajador? ¿A que si me llega no abrirlo o a decirle a mi jefe, por favor, no me envíes ningún correo, ningún WhatsApp, si no es en mi horario de trabajo? ¿Yo puedo exigir esto? Ahora mismo, con lo que tenemos, no puedo ni exigirlo. ¿Daniel? Se nos ha ido Daniel Toscani. Bueno, pues nada, la cosa no la veo yo muy clara. Lorenzo, más o menos veo que las cosas están como estaban. Mucha ley, muy rápida, por cierto, esta ley del trabajo hacía como mucha falta, que yo no digo que no, pero se ha hecho muy, muy deprisa. Y al fin, sí, creo que hemos recuperado a Daniel Toscani. Daniel, ¿sigues ahí?
Sí.
No, te decía yo que entonces, por resumir y por concretar, es decir, yo como trabajador, ¿puedo exigir realmente? Oye, por favor, de verdad, no me enviéis correos o WhatsApp fuera de lo que es mi horario laboral. ¿Puedo exigir esta desconexión digital o no tengo realmente
sí,
los... Sí. Sí o no.
Sí, claro, el trabajador tiene el derecho ya desde la ley de sociedad digital a exigir que no se le envíen correos. Y si se le envían correos, como estábamos comentando, tiene el derecho a no contestarlos. Lo que pasa es, como decía Lorenzo, también depende de las circunstancias de cada trabajador. Tú sabes si no los contestas, si eso va a llevar a posibles sanciones o va a llevar a posibles vestidos o etcétera. Cada uno sabe sus propias circunstancias. Como derecho teórico, sí, evidentemente. Pero en práctica, evidentemente, es lo que decía Lorenzo, es decir, depende de las circunstancias. Claro, si es un trabajo fijo, 30 años de antigüedad, pues podrá reclamar todos sus derechos al pie de la letra. Pero si es un trabajador temporal, que tiene un contrato temporal, que lo van a renovar, que lleva 3 meses en la empresa, lo van a renovar el mes que viene, pues...
Sí, bueno, lo dejamos aquí, Daniel, porque la verdad es que te escuchamos muy mal, Daniel. Daniel Toscani, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia. Gracias, buenas tardes. Tampoco es muy buena la comunicación, por lo tanto no queda... Pero vamos, yo veo que no se está avanzando absolutamente nada en cosas fundamentales, ¿no?, de derechos para los trabajadores, al menos en este sentido, Lorenzo. Estamos como estamos, es un poco tu comentario del principio y bueno, pues al final no sé si seremos capaces, ¿no?, de mantener este derecho a la desconexión digital o no. Por otro lado, en un mercado laboral también cada vez más flexible. Es difícil a veces compaginar las dos cosas, ¿no? Saber que hay mayor flexibilidad, pero que a la vez queremos un horario más o menos fijo en que no nos puedan interrumpir el descanso, ¿no?, con este tipo de correos o este tipo de mensajes. No sé cómo conjugar las dos cosas.
Sí, y también es que además de esa dualidad también habría que poner el acento en la diversidad, ¿no?, de formas de trabajo que hay en nuestra sociedad. Si queremos complicar todavía un poquito más el asunto, podemos hablar de los falsos autónomos, ¿no?, de esas personas que supuestamente son emprendedores, entre muchísimas comillas, o trabajadores por cuenta propia y que al final solo están trabajando para una organización, ¿no?, y esa organización pues en cierto modo los dirige como si fuera su empleador. Pues ahí está más servido el fraude, pero porque ya la propia situación es un fraude en sí misma y es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Y solo excepcionalmente, como ha pasado con los repartidores de Glovo y 3 o 4 casos más ya muy clamorosos, eso se rectifica. Pero al final el problema también viene por otro lado, ¿no?, que quizás sería interesante resaltarlo en términos de relaciones laborales, que es todo esto, al final, si un trabajador no tiene la posición suficientemente fuerte como para reivindicar sus derechos, ¿quién es el garante de sus derechos? Pues en último extremo, el garante de sus derechos y el que podría velar porque quien tiene la capacidad de tomar decisiones no tome decisiones contrarias a los derechos reconocidos de los trabajadores sería la Inspección de Trabajo. Pero aquí nos encontramos con otro de los puntos débiles de nuestro sistema, una Inspección del Trabajo muy infradimensionada que no tiene capacidad prácticamente de inspeccionar ni la décima parte de lo que debería inspeccionar. Así que, ¿cómo va a inspeccionar esto?
Desde luego. Bueno, Lorenzo, la última mirada de hoy, ¿quieres que sea sobre, digamos, que la relación retorcida con la verdad a la que nos estamos acostumbrando? ¿Por qué?
Pues sí, mira, Pilar, y además creo que para nuestro mal, para mal de todos y también para mal de quien consiente en desfigurar o desfigurarse la verdad, ¿no? Ayer, 12 de octubre o anteayer, vamos, en estos días, Euskal Telebista emitió un documental sobre la Guardia Civil, supongo que para celebrar de una manera muy particular la patrona del cuerpo. En resumen, así se ha presentado en toda la campaña del programa y, bueno, y el propio programa lo transmite, se pinta a la Guardia Civil como un Estado dentro del Estado, formado por golpistas, franquistas y torturadores. Ese era un poco el discurso que permanentemente ha salido en los medios al anunciar este documental y que estaba no solo sustentado por algunos de los testimonios, que estaban escogidos de una manera muy peculiar, sino en el fondo era el sesgo del programa, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer estas cosas, ¿no? Y cómo podemos hacer estas cosas desde la profesión periodística y desde un medio de comunicación público, sostenido con los impuestos de todos los contribuyentes. Recuerdo a quien no lo sepa que eso es Euskal Telebista, ¿no? No sé, mira, piensa en esto. Si yo dijera, por ejemplo, que la Ertzaintza es un cuerpo policial de tarras, personas normalmente abertzales y que no ha combatido el terrorismo, ¿estaría diciendo la verdad? Evidentemente no. ¿Puedo encontrar etarras en la Ertzaintza? Desde luego, de Juana Chaos, entre otros, no ha sido el único, ¿no? ¿Puedo encontrar momentos en los que la Ertzaintza no ha sido muy diligente frente al terrorismo? Sí, ha habido momentos. ¿Puedo decir que muchos mandos y cuadros de la Ertzaintza tienen una ideología o afiliación nacionalista? Váyase a las hemerotecas, ¿no? Pero ¿podría decir yo eso? No lo puedo decir, entre otras cosas, porque igual que conozco a los guardias civiles, y sé que eso que dice Euskal Televista es falso, conozco a los ertzainas y conozco a muchos que se han jugado la vida, entre otras cosas, frente al terrorismo, y algunos la han perdido. Pero qué fácil es, ¿no?, entre sacar cuatro casos y lanzar un infundio. Y además que con ese infundio la gente arme su visión de la sociedad, del mundo, de una institución, de hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí?
Interesante pregunta que dejamos ahí para que cualquiera que nos escuche, si puede, ¿verdad?, intente también responderla. Mientras tanto, nosotros pues nos citamos mañana de nuevo a la misma hora. Lorenzo, buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Buenas
tardes.
Gracias,
adiós. Y además nos acercamos justo ahora a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Oye, ¿has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y en realidad, la solución es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Es imposible no darse cuenta o no verlo, hoy es martes y 13, pero como en la tarde no somos supersticiosos, hemos querido darle completamente la vuelta a este día y te estamos preguntando por aquel golpe de suerte que reconoces tú que tuviste, que fue realmente extraordinario, ¿no? Aquella vez que sí, que todo te salió bien de una manera verdaderamente increíble, aquella vez que tuviste suerte de verdad, en una entrevista de trabajo, puede que en un sorteo, sí, no sé, a lo mejor te cayó, te tocó realmente la lotería. Lo que ha salido muchas veces, que se te cayó el móvil directamente al agua, oye, que lo sacas y funciona, ¿cómo es eso posible? Bueno, tantas y tantas cosas, unas más pequeñas, otras más grandes, pero que de verdad para ti fue un auténtico golpe de suerte. Fernando Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues imaginaos, Pilar, Fernando, este oyente que nos cuenta, hay apenas 10 centímetros de diferencia entre tener un muy buen día o uno muy malo. Esto nos dice Pedro, por esos 10 centímetros, no pinches, que manda foto, no pinché ayer la rueda de mi coche al aparcar con un clavo enorme que sobresalía de una tabla que había en el suelo.
¡Jolín!
No puedes imaginar el clavo, o sea, es que eso te destroza la rueda por completo. Esa es la diferencia entre tener un muy mal día o un buen día.
O sea, 10 centímetros, bueno.
Exactamente, 10 centímetros tiene la culpa.
Con foto y todo,
suerte.
Con
sí.
Foto.
Golpe de suerte de 10 centímetros. Y bueno, también os digo que cosas que más que un golpe de suerte es que son un milagro.
Hola chicos, pues mira, en el reparto de la suerte yo no estaba y mi hermana se la quedó entera. El caso más insólito que recuerdo fue pues un día que perdió un colgante que le tenía un cierto cariño porque nos había regalado mi abuela a todas las nietas uno igual y ella lo perdió y 10 o 12 días después pues estaba sentada en la playa con las manos en la arena y encontró algo y era su colgante. Fijaos que se había ido a sentar justo en el mismo sitio y justo había puesto la mano donde estaba el colgante y dio la casualidad de que lo encontró.
Bueno. No me lo creo.
Un golpe de suerte.
Besó. Bueno. Pero te digo yo que más que un golpe de suerte es un milagro.
Es increíble, ¿no? Porque además, bueno, no sé qué playa sería, pero normalmente las playas pasan, hombre, ¿verdad? Las máquinas levantando todo, limpian la arena. ¡Ojo!
Sí, lo que sea que se pierde.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ¿y cómo me gusta hablar de golpes de suerte? ¡Qué buen rollo dais los oyentes contando cosas como esta! Mira.
Hola, buenas tardes. Yo un golpe de suerte, pero vamos, que no voy a tener otro así en mi vida, fue en el examen de la oposición a Guardia Civil del año pasado. Aprobé gracias a una de las preguntas, ponen siempre de reserva, anularon una pregunta que justo yo no me había estudiado de electricidad y la de reserva la tenía bien y gracias a eso pasé el corte y a día de hoy soy Guardia Civil. Así que más suerte que esa sé que no voy a tener en la vida.
Qué bueno,
¿eh?
Los inconvenientes de estudiar es solo parte del temario. Lo hacemos
fíjate
mucho,
qué golpe de suerte, Fernando. Te tiene que tocar, ¿eh?
Yo qué sé, pero lo que dice Fernando, te arriesgas, estudias la mitad y luego pasan cosas como estas, ¿sí? Bueno, queremos que nos lo cuentes, que nos describas, que nos hables de esa anécdota especial, diferente, ese auténtico golpe de suerte que te arregló el día, la semana, el mes o el año, yo qué sé. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz, ya sabes, al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Dígame, señora.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera, en COPE.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900 200 730.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wilet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad, hoy nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Pues encantado de tenerte por aquí. Vamos a pedirle a Ricardo Rodríguez, si te parece bien, Pablo, que nos cuente una información interesante que tiene, porque parece que en el PSOE pues no están muy a gustos con lo del estado de alarma. Ricardo, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo cierto es que hay ciertas dudas por el atolladero donde se han metido, porque lo que quiere ahora mismo el gobierno es evitarse, evidentemente, una prórroga de ese estado de alarma que requeriría la ratificación de las Cortes. De aquí, pues hasta el día 24, el estado de alarma funciona sin necesidad de esa ratificación, de ser ratificado, pero a partir de entonces sí habría que prorrogarlo, y claro, con unos apoyos de los que Sánchez carece y cuya búsqueda pues supondría evidentemente un desgaste. Por eso asuman dudas sobre la capacidad de previsión del entorno presidencial al haberse embarcado en esta figura, en esta herramienta constitucional, y más aún pues ante una Isabel Díaz Ayuso a la que a todas luces subestimaron y ahora incluso dibujan envalentonada. De hecho, la estrategia del gobierno pasa ahora mismo por tratar de lograr que Díaz Ayuso pues asuma lo que fue ya el ultimátum dado por Sánchez, esto es, que apruebe una orden autonómica con las restricciones ya en marcha mediante la ley, aplicando la Ley de Salud Pública del 86. Ese es el ámbito al que se aferra el gobierno, pero vamos, no veo yo con mucho éxito, porque la mano tendida ha pasado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por una luz de golpes contra la presidenta autonómica por boca de...
O sea, hay gente en el PSOE que no está cómoda con el atolladero en el que se ha metido Sánchez. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Pablo.
Pues, Fernando, que esperen sentados, ¿eh?
Ya,
si lo que espera Moncloa, de alguna manera, ya, es a que Isabel Díaz Ayuso, de motu propio, acabe adoptando las medidas que el ministro Illa le quiere imponer, pues ya. Creo que en las últimas semanas, precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado buenas muestras de que imposiciones las justas y de que basta que la Moncloa y Pedro Sánchez le pidan una cosa para que ella haga la contraria, sea mejor o sea peor. Pero vamos, la guerra es total entre las dos administraciones.
Esta tarde hay reunión del COVID, del grupo COVID. Me ha llamado la atención las declaraciones de Illa, porque en principio yo creía que los criterios para establecer, digamos, el confinamiento perimetral estaban claros. Son tres, digamos, 500 casos por cada 100.000, menos de un 10% de tasa de positividad y menos de un 30%, 32% de ocupación de UCIs. Pero de pronto ya ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho que el objetivo son 200 por cada 100.000. ¿Está cambiando el criterio el gobierno? ¿Sabes algo de esto, Pablo Iglesias?
Bueno, pues que si ahora son 200 es el tercer cambio de criterio, porque cuando hace dos semanas, un poquito más de una semana, el ministro Illa anunció la orden ministerial, no el decreto de alarma, la orden ministerial que ya ordenó, digamos, el cierre de Madrid antes del estado de alarma, pues entonces dijo que esto era necesario para bajar el índice y que fuera seguro. Eran 50 casos, como mucho 100 casos por cada 100.000 habitantes. Eso lo dijo hace aproximadamente 10 días. El otro día, cuando salió en rueda de prensa para confirmar el anuncio de y aprobación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid para darle precisamente amparo a esa orden que los tribunales habían dicho que no era constitucional, necesitaba el estado de alarma, pues ahora que lo es, el otro día ya matizó y dijo que bueno, que 100, 150, que a ver si era posible rebajarlo, porque él es consciente que el problema del estado de alarma, como contaba Ricardo antes, no es tanto solo las medidas políticas y tal, sino como que se ha puesto el listón muy alto y en dos semanas no se va a bajar el índice de 700 a 500 y de 500 a 150, con lo cual él mismo va a incumplir sus normas, tiene que flexibilizar, tiene que empezar a cambiar el criterio para que dentro de dos semanas no haya que renovar el estado de alarma, porque ahí habría un conflicto político mayor.
¿Por qué, Pablo, el gobierno que quiere modificar el sistema para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial ya no quiere que sea por una mayoría de 3/5, o sea, por el 60% de la Cámara, sino por el 50%? ¿Ha elegido la vía de la proposición de ley presentada por el PSOE y Podemos hoy en el Congreso y no el proyecto de ley?
Pues mira, es muy sencillo explicar. En primer lugar, porque si lo hacen los grupos parlamentarios en vez del gobierno, directamente no hace falta un informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Es decir, si no lo hace el gobierno, no hace falta que los órganos consultivos del Estado le digan al gobierno si está haciendo una reforma legal que es constitucional o no. Si quieres te lo digo de otra manera. Si el gobierno pone en marcha esta reforma, tanto el Consejo de Estado del Consejo General del Poder Judicial le van a decir que lo que está intentando hacer es inconstitucional, que no lo puede hacer. Y no lo puede hacer, básicamente, tengo una constitución muy chiquitita que me regalaron el otro día en la universidad, la tengo en la mano, y el artículo 122 dice que la manera de elegir a los magistrados son 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya. No se puede hacer una reforma que ahora diga que es mayoría. Entonces, en primer lugar, se hace por eso, y luego,
para que no se oiga a estos órganos decir, oye, eso es inconstitucional.
Bueno, es que el gobierno haría el ridículo, y si el Consejo de Estado y el CGPJ le dicen que eso es inconstitucional, directamente el gobierno no lo puede hacer. Entonces, se salta a los órganos constitucionales, el partido en el Congreso, a través de PSOE y Podemos, sí que lo pueden plantear, no habría nadie que podría objeciones a título consultivo, pero además tiene una lectura, yo creo, también muy interesante a nivel político, y es que si hacen esto, se aprueba directamente, porque lo aprueba el legislativo, luego habría que recurrirlo, con lo cual ya entraría en vigor, y cuando el Constitucional viniera a decir que esto está mal hecho, habría pasado un tiempo, pero en cualquier caso, ¿de quién sería la culpa? De Adriana Lastra y de Pablo Echenique, no del presidente del gobierno, no del gobierno, con lo cual la censura caería sobre el partido, no sobre el gobierno. Nadie le podría estar diciendo al gobierno que se está saltando la Constitución y que está dando un golpe de Estado, por decirlo de aquella manera, a la separación de poderes, porque quien lo habría hecho son los grupos parlamentarios, sería el legislativo, no el gobierno.
Oye, vamos a ver, tiene mucha prisa el gobierno porque parece que esto va a estar el gobierno, aunque lo hayan propuesto los grupos parlamentarios, esto parece que puede estar listo en un par de meses. Vamos a ver, si hubiese acuerdo con el PP, que no lo va a haber, se repartirían, digamos, como hasta ahora, los sillones en ese Consejo General del Poder Judicial, los dos partidos, fundamentalmente. Ahora, claro, con esta reforma se reparten los sillones, los socialistas, con Podemos, con Esquerra, con Bildu. ¿Sabes si ya están pensando quién va a sentarse ahí? Es decir,
El reparto no sería el mismo. Entiendo que a estas alturas el reparto completo no estaría cerrado del todo, pero lo que sí que nos consta a todos es que si hubiera un pacto con el PP, ya entrarían algunos magistrados afines a Podemos y algún que otro partido nacionalista independentista. Esto ya se puso en verano encima de la mesa y es precisamente uno de los motivos que llevó a Pablo Casado a decir que no aceptaba ese pacto bajo ningún concepto. No porque él quisiera más magistrados de lo que le corresponde, que no es esa la cuestión, sino porque él no estaría dispuesto ni siquiera a aprobar sus propios magistrados, los propios magistrados que podría sugerir el Partido Popular, si eso supone la entrada de magistrados independentistas o de corte de Podemos, que lo que van a intentar desde dentro del Consejo General del Poder Judicial es colocar fichas en otros sitios para poco a poco provocar un cambio de sistema, un cambio de régimen en España. Entonces, el rechazo del PP básicamente es por eso. Y fíjate, si me dejas, te cuento una última cosa. Ahora el gobierno, como tú dices, tiene mucha prisa por esta renovación del Poder Judicial. El propio gobierno de Pedro Sánchez, el anterior, el que llegó a Moncloa con la moción de censura a Mariano Rajoy, ya podía haber puesto en marcha la reforma del Poder Judicial y los nombramientos de los jueces en diciembre del 18, cuando efectivamente caducó el mandato. No lo hizo durante meses porque entonces la representación y el reparto de los magistrados se habría hecho conforme a lo que el Congreso de los Diputados y el Senado entonces tenía una conformación distinta. Es decir, en el Senado el PP tenía mayoría absoluta, hubiera puesto más magistrados, el PP entonces era la primera fuerza en el Congreso, había puesto más magistrados que ahora. ¿Qué hizo Pedro Sánchez entonces? Esperar unos meses, él sabía que iba a convocar elecciones, ganó las elecciones, entonces él pasaba a tener mayoría en el Senado y en el Congreso y sabía que así se garantizaba colocar más magistrados esperando 6 meses que los que les habría tocado en diciembre del 2018 si se hubiera hecho en el mismo momento en que caducó el mandato.
Ya, pero lo que nos decías antes, el acuerdo que proponían al PP, quiero volver a este asunto, ya incluía magistrados de Podemos y nacionalistas independentistas.
Sí, ahora, hasta donde sin yo sé, acuerdo, por lo menos 2.
Sí, ahora sin acuerdo con el PP, bueno, esa cuota de nacionalistas independentistas
Podría ser completa.
Sube más, ¿no? Es decir,
sí, totalmente. Pueden prescindir del PP y claro, el resto de la oposición y hacer un consejo, una renovación de jueces simplemente con los votos de PSOE, Podemos y los socios nacionalistas independentistas. Pero yo creo que eso es muy difícil que llegue a pasar porque te he leído el 122 de la Constitución, sí, y está clarísimo. La Constitución dice que 3/5. Entonces no puede haber una ley de orden menor a modificar la orden mayor y principal, que es la Constitución.
Ah, pero tú has explicado también que, claro, esto entra en vigor y luego ya se presenta el recurso, o sea que puede estar en vigor durante un cierto tiempo.
Ese detalle ahora mismo no lo tengo, o sea, atado en la cabeza en el sentido de si cabría, por ejemplo, sabes que antes había un
recurso previo que, ahora no hay,
que permitía con carácter previo presentarlo, paralizar la aplicación de las normas. Yo entiendo que en este caso sí que empezaría a aplicarse, pero bueno, tú y yo también, que si esto se llega a tramitar en el Congreso y empieza a hacerse, tiene que haber una rebelión del propio Poder Judicial y alguien que diga que
bueno,
esto
ya,
no se puede
ya ha habido
hacer.
Las asociaciones de jueces ya han estado hoy.
Evidentemente. O sea, al final esto es un mecanismo político más de presión al PP para decirle, presiona, te presiono y acepta lo que yo te digo, porque si no lo aceptas, entonces voy a hacer lo que quieras. Y en ese sentido me dará a mí la sensación de que Pedro Sánchez puede encontrar en el PP de Casado algo similar a lo que está encontrando en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Basta que me presiones para que yo te diga que no, tírate tú a la piscina y luego si no hay agua, pues allí te las compongas.
Pablo, gracias. Buenas tardes.
Un placer. Un abrazo.
Interesante siempre el análisis de Fernando de Aro, en este caso con Pablo Iglesias, de la convulsa, ¿verdad?, actividad política últimamente en España. Interesante también lo que han comentado sobre ese atolladero en el que se ha metido el gobierno de Sánchez con el estado de alarma en Madrid. Claro, estas situaciones complejas a las que lleva el desencuentro político. Mientras tanto, fíjate, hay gente que sí que llega a consensos, llega a acuerdos, precisamente para luchar contra el coronavirus en sus ciudades, en sus pueblos, en sus municipios. Fíjate, 10 días. Esos serán los días que pues será complicado hasta tomarse un refresco en Verín, en la provincia de Orense. Y la razón es que los representantes de los hosteleros han acordado con el ayuntamiento el cierre de todos los bares y terrazas a partir de las 8 de la tarde de hoy y durante 10 días, o sea que hasta el jueves día 23 estarán cerradas. Bueno, es una medida de carácter voluntario, es verdad que no se va a obligar a nadie, ¿no? Si se niega pues a que mantenga el establecimiento cerrado, podría abrir, pero en general ha habido bastante buena voluntad, ¿no?, por ponerse todos a uno, precisamente para acotar la transmisión del coronavirus. Y es que Verín, que tiene 13.800 habitantes, tiene ahora mismo 74 casos de COVID detectados, rondaría los 540 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días, que desde luego es una incidencia bastante alta. Francisco Pérez es presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comarca de Monterrey, es dueño del hostal restaurante Lugano en Verín. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es decir, lo habéis hablado, habéis tenido una reunión con representantes del ayuntamiento, con el alcalde, con los hosteleros, y finalmente, de forma voluntaria, pero con bastante adhesión, por decirlo así, a pesar de lo que significa, ¿no?, cerrar 10 días, que es mucho tiempo, pero bares y terrazas lo van a hacer.
Sí, efectivamente. A ver, en un principio, algún parte de la gente de la asociación y hosteleros lo veían como volvernos a poner en el punto de mira y como los culpables. Y bueno, lo hablamos entre nosotros y yo creo que no lo hay que ver así. Tenemos que verlo como una oportunidad para formar parte de la solución. Nos proponen, nos explican la situación COVID aquí en la comarca. Y bueno, antes de que la cosa se complique y que realmente nos obliguen a cerrar, es preferible adelantarnos un poquito y poder, si podemos, hacer reversible esta situación y evitar, pues efectivamente, que nos cierren o que haya, pues lo que está pasando en Madrid y otros sitios, pues evitar que pase aquí.
Claro, es un ataque frontal de decir, bueno, venga, son 10 días, obviamente es un problema grave, ¿no?, para muchos negocios, pero mejor atajarlo un poco de raíz, ¿no?, y poder seguir después de una manera, pues esperemos, ¿no?, que ya con un bajo contagio y por lo tanto de una manera más normal y controlando precisamente esos casos de coronavirus. Hay que decir, Francisco, que los que cierran, como decimos, son principalmente los bares, las terrazas. Tú tienes un restaurante, como decimos, un hostal restaurante. En principio a los restaurantes no os afecta, pero voluntariamente muchos, y creo que tú entre ellos, habéis decidido aún así solo servir comidas y cenas esenciales. ¿Esto qué es?
Sí. A ver, pues atenderemos a aquellos clientes que se desplazan o están hospedados con nosotros por motivos laborales o cualquier otro tipo de obligación. Y bueno, pues le daremos el servicio de comidas o de cenas, pero nada más.
O sea, lo estrictamente necesario, Francisco.
Efectivamente, atenderemos esa gente que está hospedada, ya te digo, que se desplaza por trabajo. Aquí hay trabajadores del AVE, profesores que se desplazan aquí a dar clase a los colegios, a los institutos, trabajadores de banca. Pues esa gente que está hospedada con nosotros habitualmente le vamos a seguir dando, lógicamente, el servicio. Pero es un servicio, pues eso, esencial.
Con esto, Francisco, imagino que no sé si cubriréis gastos, pero poco más.
No, y en muchos casos perderemos dinero, a pesar de del compromiso del concello de darnos una ayuda económica para paliar las pérdidas de estos 10 días. Pero bueno, en nuestra voluntad está arrimar el hombro con nuestras autoridades y con el pueblo, intentar darle la vuelta a esta situación, intentar llegar a la época invernal para poder afrontar la época de gripes y resfriados, teniendo en cuenta que aquí la población está envejecida, pues intentar que la cosa no se complique más aún y que sea a la larga peor para nuestros negocios.
Bueno, dar un paso al frente, que hay un perjuicio claro inicial, pero que pueda luego, en un futuro, ¿verdad?, pues suponer un beneficio para todos. Eso también es ser solidarios con lo que está pasando. Francisco, me hablabas también de esa posibilidad de ayudas que os ha prometido el Ayuntamiento, aunque todavía no estaba claro cuánto iba a ser. Creo que quedaba pendiente de una reunión de hoy. No sé si os han dicho algo al respecto.
Bueno, yo oficialmente hoy todavía no me han dicho nada. Habrá que comentarlo con el alcalde, pero bueno, ya se habla de alguna cantidad. Pero bueno, eso tendrían que decirlo ellos y no sé en qué condiciones la van a dar. Eso todavía está un poquito en el aire, pero bueno, el compromiso está ahí.
El compromiso de la mayor parte de los hosteleros de Verín, porque, bueno, vamos a ver lo que pasa estos 10 días, Francisco, pero ¿tú crees que la mayoría de los bares va a cerrar? Por lo que viste en la reunión, es decir, a pesar...
Bueno, sí, pues yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo creo realmente que... Era un poco susceptible, somos como pequeñas burbujas independientes unos de otros que nos cuesta a veces ponernos de acuerdo. En este caso, y una vez que te explican la situación, yo creo que lo recomendable es arrimar todos el hombro. Tenemos que formar parte de la solución, no somos el problema. Evidentemente nuestros locales son seguros. Hoy, de hecho, yo vine de Orense, pasé por el centro aquí del pueblo, y estaba viendo como en los bancos, pues unas colas en las calles tremendas para acceder a los bancos, colas en el supermercado, para acceder a algún negocio había colas también, porque solo se puede acceder de uno en uno, de dos en dos. Y digo yo no creo que sea más seguro ir a la cola del banco o a la cola del supermercado que tomarse un café en un bar, es que no lo creo. O sea, hoy es más seguro tomarse una cerveza en cualquier bar que irte a hacer cualquier gestión al banco, seguro. Pero hay que verlo como, no sé, tenemos que ser un faro que conciencia a la gente de que es necesario seguir las recomendaciones, cumplir con lo establecido con esto del COVID, y si podemos ir un poquito más allá y concienciar a los demás de que esto es un trabajo de todos, no solo de los hosteleros, también de los clientes, pues esto irá para adelante, y si no, pues veremos a dónde nos lleva esta ola.
Y lo que tú dices, ser parte de la solución y no del problema. Francisco Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comarca de Monterrey y dueño también de este hostal-restaurante en Verín. Ojalá vaya todo bien y baje drásticamente ese número de casos, ese número de contagios, porque, como decimos, a partir de las 8 de esta misma tarde y durante 10 días cierran los bares y terrazas en Verín. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos.
Los buenos consejos ahora mismo a la tarde llegan con Iberdrola y Elena Grandal. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Atentos porque esto yo creo que nos interesa a todos. Si estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz y además hacerlo de un modo inteligente que se adapte a ti, a tu momento, a tus necesidades, entonces lo que tienes que hacer es pasarte ya al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a los planes a tu medida. Llévate un 10% de descuento sobre tu consumo de luz durante todo un año y empieza a ahorrar con un plan además personalizado para ti, con el precio de la luz garantizado durante 5 años y sin ningún compromiso de permanencia. Tienes toda la información en iberdrola.es o en el 924 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, es empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Fuego!
En esta tarde de martes hablamos de ese golpe de suerte que tuviste esta semana, el mes pasado, hace años y que todavía recuerdas, ¿no? Queremos que lo compartas con nosotros y con el resto de oyentes. Es que a veces estas cosas pasan. Como, por ejemplo, ¿qué pasa, Rosa? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, dicen, para mí un golpe de suerte es cuando vas a pagar algo y te dicen que está a la mitad de precio. O incluso, eso da mucho gusto.
Pues sí, mira, también.
O incluso en la máquina del curro, cuando pagas una bebida y te salen tres.
O sea, ya para ti eso es un golpe de suerte, ¿no? Para esto.
Exactamente. Pues bueno, fíjate, eso te alegra el rato, ¿no? Te alegra la mañana o la tarde o el día.
Esos cinco minutos ya, la sonrisa puesta.
Exactamente. Bueno, y tan feliz terminó la anécdota de Begoña.
Hola, ¿cómo estáis? Pues mirad, a ver, yo he hecho una solicitud para trabajar en las cocinas de los colegios en una empresa de catering y bueno, llegaba septiembre y no me llamaban y yo ya estaba, pues eso. Entonces cogí y me presenté allí y dije, mira, es que he estado fuera de Madrid, vamos de vacaciones y no sé si me habéis llamado. Para incorporarme dice, ah, bueno, pues espérate un poquito. Y me espero y me dicen, sí, mira, que te vamos a mandar a este colegio. Y empecé a trabajar y ya llevo 20 años en la empresa. O sea que yo creo que aquello fue un golpe de suerte, que le eché morro. Y la verdad que me salió bien la cosa.
¿Suerte o morro? Esa es otra cuestión también importante, ¿eh?, que podríamos analizar. ¿La suerte existe? ¿Realmente te acompañó la suerte en ese momento? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchando la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
La letra pequeña de tu compañía telefónica te pone de los nervios. Con Finetwork puedes estar muy relajado, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Inspira. 23 gigas más llamadas ilimitadas por 14,90 euros. Expira. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.